Hay un cambio que yo creo que es inaplazable, que empieza a ser absolutamente fundamental. El cambio en el campo. El cambio en el campo no es solamente en el campo, no es solamente en el mundo de los agricultores, es en nuestra propia mentalidad. Quizá hemos vivido, los europeos en general, los españoles en particular, hemos vivido muchos años de espaldas a este sector primario que es, como ellos mismos dicen, a veces con un poco de altanería, es el que nos da de comer. Hay un libro muy interesante. Muy interesante, que no he terminado de leerlo, debo decirlo, porque no me ha llegado todavía a tiempo, pero se llama La venganza del campo. Yo lo tengo sobre mi mesa, he empezado a darle los primeros vistazos, pero antes que todo eso he preferido traerme a su autor, que es nada menos que Manuel Pimentel. Pimentel, sí, aquel ministro que dimitió porque no estaba de acuerdo con la política. Esto sí que no es una. Esto sí que es rara avis. Y que luego ha hecho tantas y tantas cosas. Y ahora es, entre otras cosas, es un gran editor, entre otras muchas cosas.
La vida que nos viene, con Fernando Jáuregui.
Señor Pimentel, don Manuel, ¿qué es la venganza del campo? Que es el
Primero,
título de.
muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abordar este tema que es muy importante. La venganza del campo es una figura alegórica con connotación bíblica, pero que encierra una honda realidad, ¿no? Si una sociedad se olvida del campo, se olvida de las personas que producen los alimentos, al final el campo se va a vengar como lo ha hecho desde tiempo bíblico, con menos alimentos en los mercados y por tanto para los ricos se subirá, para los europeos la alimentación va a continuar subiendo de precio, ya ha subido mucho, y para los pobres pues puede suponer crisis alimentaria, ¿no? Es reversible, pero a día de hoy todo apunta porque la venganza del campo va a continuar teniendo forma.
Bueno, una de las formas puede ser esas tractoradas que de alguna manera colapsan nuestras carreteras, ¿o no?
Esa tractorada es un símbolo, es una, además, fíjate, es muy curioso, ¿no? Es primero una tractorada en toda Europa. Por tanto, y con donde hay gobiernos de izquierda, de derecha, no tienen una componente política. Es algo telúrico que sale de abajo. Es un mundo que grita desesperanza, ¿no? Que se muere y que no quiere morir. Por tanto, la tractorada hay que enmarcarla con esa corriente de fondo que indica que el campo, algo no hemos hecho bien entre todos, y si te parece a lo largo de la intervención podemos ir viendo que manifiesta, ¿no? Y fíjate, cuando hablas de cambio, yo creo que hay tres tipos de cambios posibles, ¿no? Uno es un cambio de ciclo muy importante en la configuración de los precios de los alimentos, que van a pasar de ser los muy baratos históricamente a tener bastante más peso en nuestra cesta de la compra. Es un cambio que tiene mucho que ver con globalización y geopolítica. Y también ese cambio en la mentalidad de los europeos hacia los alimentos. Y un tercer cambio, sin duda ninguna también, el que va a tener que afectar pues a la propia agricultura, agricultores y ganaderos, que también, como cualquier otra actividad, están sometidas al rigor de la evolución permanente.
Vamos a verlo por pasos. La sequía, dice, hay un cambio de ciclo. Claro, hay un cambio de ciclo porque, entre otras cosas, a lo mejor hay que empezar a cultivar otras cosas que necesitan menos agua, porque la sequía es un hecho. El cambio climático es un hecho, ¿o no?
Bueno, el cambio de ciclo, demos por bueno que hay cambio climático o no, pero no, independientemente de ello, ahora estamos en sequía, ahora está lloviendo, volverá la sequía o no, no, hay algo más de fondo que eso, ¿eh? Mucho más. La sequía no cabe duda que le ha pegado, ha habido menos cosechas estos 2 últimos años y evidentemente eso ha subido los precios, pero hay algo mucho más de fondo, que es igual, y me voy a permitir explicarte el por qué hemos llegado hasta aquí. Esto tiene además fecha muy marcada el ciclo anterior. El ciclo anterior empieza en el 89 cuando cae el muro de Berlín. A raíz de ahí se abre la globalización y la globalización supone, como bien sabes, pues quitar aranceles, quitar aduanas y que los recursos se asignen donde son más eficientes. La industria se va a China y la agricultura pues se va a donde hay tierra, cultura y se abarata. Eso inicia un proceso de abaratamiento de manufacturas y materias primas que dura pues hasta el 2020, por decir una fecha cerrada. Si a ese hecho de globalización que abarata importaciones le unimos que la distribución, la gran distribución, parece que fue ayer, pero la primera hipermercado abre en España a finales de los 70. Se han configurado hipermercados, grandes cadenas de supermercados, que tenían mucho poder de negociación frente a una oferta débil de agricultores. Pues la combinación de una cadena de distribución muy fuerte y globalización hizo que del 2000 al 2020 los europeos disfrutáramos de la alimentación más barata de nuestra historia. Jamás nos resultó tan barato comer. De aquel 40 y tantos% a principios de los 70 a menos del 15 en estas dos décadas del cesta de la compra. Si no valorábamos la alimentación, ha desaparecido de las encuestas. La sociedad urbana, eminentemente urbana europea, no se preocupó por la alimentación y, por tanto, y era lógico, no nos preocupábamos de quienes la producían. Al mismo tiempo, empezaron a haber pues, valores nuevos, muy positivos, medioambientales, de sostenibilidad, bueno, que configuraban tal. Una sociedad urbana que no le preocupa la alimentación y sí le preocupa mucho el medio ambiente, fue legislando. ¿Y qué tipo de legislación hacía? Pues toda y cada una de esas normas en todo y cada uno de los países siempre limitaban, restringían y encarecían la producción agraria. El cambio de ciclo se produce cuando Trump y Estados Unidos deciden que China está ganando y empiezan a poner aranceles por aquí, aduanas por aquí, geopolíticamente guerra, y esa globalización ya no es tan perfecta. Se produce un desajuste y los precios de lo que importamos empiezan a subir. Y nos encontramos que lo de fuera sale más caro y lo de dentro hemos desmantelado en gran parte o en una parte significativa nuestra capacidad productiva. Moraleja, la venganza del campo se produce y ya has visto que una cesta de la compra que estaba entre 125 y 150 euros el carro hace 2 años y medio, ahora está en 250 y sigue subiendo. Es verdad que no era el ritmo de estos meses anteriores, pero sigue subiendo un 5% en la última dato de IPC oficial. Esta es la situación que ha hecho que los agricultores primero fueran ignorados por la sociedad y después considerados como enemigos del medio ambiente y maltratadores animales. La PAC fue la chispa que saltó y si te parece pues los abordamos cuando quieras.
Sí, pero déjame que lo enfoque provisionalmente desde otro asunto. Es verdad, la inflación ha caído como una bomba sobre la cesta de la compra y sigue cayendo, dicho sea de paso. Eso hace que la gente compre otro tipo de productos alimenticios. Eso hace que, por ejemplo, los alimentos procesados ganen terreno sobre... eso significa un cierto mayor riesgo para nuestra salud, para nuestros corazones. Ya no estamos en la sociedad del hambre, estamos en la sociedad de la sobrealimentación inadecuada, a lo mejor. Eso tiene que ver también con la venganza del campo, porque es una venganza indirecta, ¿no? Pero está ahí, ¿o no?
Sí, sí, claro, claro. Tú fíjate, por eso digo, de la sociedad europea debemos reflexionar qué es lo que queremos. Los productos frescos, como sigan así, se van a hacer productos para ricos, porque se van a poner nuevos, están ya caros y se van a poner mucho más caros. Por tanto, si los productos frescos son muy caros, hay que utilizar los procesados y demás, que son una alternativa más económica, pero evidentemente menos saludable. Tú fíjate el debate que tenemos continuamente en España y otros países europeos, pero en el centro en España, que como tú sabes, es la huerta no solamente de España, sino de toda Europa, el Levante español. Almería, Murcia, Alicante, que tú conoces muy bien. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el famoso tema de los regadíos, de los trasvases. Yo oigo a portavoces criticar abiertamente los regadíos, los trasvases, para acto seguido decir que la fruta y verdura fresca está carísima. Claro, aquí como sociedad tenemos que decidir qué hacemos, ¿no? Uno, si regamos vamos a tener verdura y por tanto será barata. Si no regamos no vamos a tener verdura y hortaliza y van a ser caras. Lo que no vale es no regar y querer fruta y verdura barata. Eso no funciona, no funciona. Y como sociedad tendremos que pensar qué queremos hacer. Yo creo que son posibles, por supuesto, equilibrios entre producción agraria y sostenibilidad, que es irrenunciable, pero que es un tema muy importante que no hemos debatido en nuestra sociedad y que va a configurar nuestro futuro alimentario.
Sí, perdón. ¿Está Europa exigiendo demasiados requisitos a los agricultores europeos y haciendo la vista gorda a otros con la agricultura procedente de otros sitios, por ejemplo, del norte de África? ¿Hay una sobreregulación, una superregulación, una suprarregulación en productos alimentarios? Dictada por Europa, quiero decir.
Esto en el ensayo La venganza del campo lo voy contando, como ha ido pasando. No por maldad de nadie, aquí no es una historia de bueno ni de malo, pero la sociedad europea y la propia sociedad, ¿no? Porque esto lo han hecho gobiernos tanto conservadores como socialdemócratas, es decir, han ido alternando si las políticas han sido las mismas. En el fondo, el inconsciente colectivo de los europeos, ¿qué quería? Pues quería un campo de los europeos para pasear. para pasear en paz y le molestaban las granjas, los regadíos, los invernaderos, le molestaban. Y hemos hecho todo lo posible por ir limitándolo y complicándole la vida. Y al mismo tiempo que queríamos ese campo para pasear, los alimentos decíamos eso, que lo produzcan otros por ahí, que no vamos a preguntar mucho ni siquiera cómo lo hacen, ¿no? Claro, estábamos dando la llave de la despensa a terceros países. Era un sinsentido, pero bueno, es lo que llevamos haciendo tiempo sin que haya habido un consenso, ¿eh? Porque los agricultores prácticamente fueron excluidos, ¿eh? En esto han participado otro tipo de intereses legítimos, pero no lo hay. A día de hoy, pues evidentemente vienen, exigimos mucho más a los productores europeos que lo que le exigimos a países que es de los cuales importamos alimentos. Europa no debe ir a fronteras cerradas. Nosotros tenemos que tener fronteras abiertas, y máxima España, que es un país netamente exportador. Pero, una vez dicho eso, porque si fuéramos a fronteras cerradas, los precios ya se multiplicarían, serían ya absolutamente prohibitivos para las clases medias y populares. Pero claro, queremos fronteras abiertas, o en mi modesta opinión, con transparencia y con las mismas reglas de juego para todos. Esto que es muy fácil de decir, no es tan fácil de hacer, porque los países, algunos países del norte europeo, netamente importadores, bueno, pues no le interesa tanto esta reciprocidad, ¿no? Bueno, y mi modesta opinión, que ahí sí tienen razón los agricultores cuando dicen que a esos terceros países que pues, les permitimos que introduzcan sus mercancías aquí, pues no se les exige los mismos rigor y exigencia sanitaria que la nuestra.
Hablamos de cambio. Seguramente, yo lo decía al principio, hay que procurarnos todos un cambio radical de mentalidad con respecto al campo. Sí, es verdad. El campo, el urbanita como yo, se deleita paseándolo y dice, oh, qué verde está el campo. Es verdad, y no nos damos cuenta de que el campo tiene que tener un tratamiento especial. No deberíamos cambiar nuestra mentalidad, no solamente los gobiernos, sino los ciudadanos, los consumidores, de manera tal que, por ejemplo, pues no consumamos productos fuera de temporada o consumamos preferentemente productos de temporada. No aceptemos tan fácilmente esos alimentos procesados que no son buenos para la salud. Nos rebelemos, fíjese lo que le digo, nos rebelemos ante determinados avances en la industria alimentaria, como pueden ser, por ejemplo, esas carnes procesadas de laboratorio.
Claro, ahí ya hay una cultura del consumidor que no cabe duda que lo prudente es ir a una alimentación de temporada, porque favorece a los agricultores cercanos, el producto está mucho más fresco, hay mucho ahorro energético en transporte, en fin, hay mucha serie de ventajas y por tanto eso sería, además es más bonito, ¿no? Entras con los ciclos, hay variedad de alimentos a los años, introduces una cierta cadencia, si quieres, alimentaria, que no cabe duda que es positiva, eso está muy, muy bien. En los procesados, coincido contigo, el tema lo va a marcar mucho el precio de la alimentación. Ya te digo que ya está un carro en lo que está y si sigue subiendo, pues muchas clases medias y populares le vaya apretando, todavía estamos muy lejos de lo que pesaba la alimentación décadas atrás, pero claro, como la vivienda, la comunicación y otros rubros han crecido tanto, claro que la alimentación vaya tomando cuerpo, pues duele mucho, ¿no? Y parte de esos hábitos serán de libre elección, como por ejemplo los productos de temporada, y otro va a venir muy marcado por el coste. Pero no cabe duda que la educación alimentaria es parte del bienestar de la sociedad y desde luego de su salud.
Estamos ante el fin del chuletón, por ejemplo. Son visionarios algunos políticos que declaran que de pronto pues esto de las vacas son contaminantes y, oiga, mejor que los creemos en laboratorio o que comamos otra cosa. Insectos, por ejemplo. Ahora se está poniendo muy de moda esto de comer insectos.
Yo personalmente estoy abierto a cualquier alternativa que suponga, en fin, de crear nuevas fórmulas de alimentación, siempre que se le exija, por supuesto, los mismos criterios que lo que hay. Pero el chuletón goza de buena salud, la carne goza de buena salud, la especie humana, que es omnívora, precisa de proteína animal, si no enfermamos. Yo tengo amigos vegetarianos, en fin, es una cosa perfecta, nada que añadir y súper respetable, pero para la mayoría de la población precisa esa proteína animal si quiere tener una alimentación sana y no enfermar. Yo por eso creo que, aunque haya una minoría muy influyente que está en la línea de castigar, poner ese atributo moral de que comer carne es pecado, de que comer carne es malo, yo creo que esa batalla no la van a ganar. Primero, porque moralmente comer carne no es malo. Es decir, aquí hay algo de especie, algo antropológico profundo. Igual que un león no comete un pecado cuando se come una gacela, ¿verdad? Va en su ser, es que no puede, necesita esa proteína. Nosotros, como especie, también precisamos proteína animal. No hacemos nada malo cuando criamos, como venimos haciendo del neolítico o cazamos desde el paleolítico y comemos animales. Y en cuanto es más complicado, fíjate, yo los insectos lo veo perfecto, las hamburguesas de origen vegetal, en fin, todo esto está muy bien, que son alternativas muy dignas y que cada uno coma lo que quiera. El tema de la carne sintética, esta que se hace por reproducción de células madre en bioreactores, muy minoritaria, solo aceptada en algunos países, súper cara, carísima, carísima a día de hoy, y de una salubridad, ya veremos. En todo caso, a mí que también lo contemplo como una posibilidad legítima, oye, y al final el consumidor elegirá y no tengo ningún tabú. Creo que no es bueno el sonsonete moral que aplica, ¿no? Diciendo que esa carne es sostenible, mientras que una ternera no lo es, ¿no? Eso sería objeto de un debate mucho más profundo, porque yo personalmente creo que, de hecho, es mucho más sostenible la ternera que esos grandes laboratorios de carne sintética.
Habíamos hablado de tres grandes cambios. Habíamos hablado de un cambio de ciclo, digamos, el cambio en el sistema de alimentación, en las costumbres alimentarias. Hay un tercer cambio, naturalmente, que es en la propia agricultura. España, por ejemplo, es un país que tiene distintos climas. Hay sitios que pueden albergar un tipo de agricultura que otros sitios no pueden albergarlo de ninguna de las maneras. La España un poco agreste, seca. Esa España está condenada desde el punto de vista agrícola, naturalmente, desde el punto de vista de la venganza del campo. La primera venganza del campo es de esa España vaciada.
¿Qué tipo de agricultura vamos a tener en el futuro? Mira, hay cosas que las cartas están marcadas y que debemos conocer. Primero, yo creo que se va a dar el ciclo nuevo, los precios de los productos agrarios van a subir, ¿vale? Igual que han estado 20 años bajando, van a empezar a tomar valor, con lo cual resultará. Otra realidad es que cada vez tenemos menos tierras fértiles en el mundo y, por supuesto, en España, porque el desarrollo urbano se construye en centros comerciales, urbanizaciones, hospitales, colegios, paneles solares, carreteras. Cada vez hemos perdido millones de hectáreas de tierra fértil, y las ciudades están justo en los valles de los más fértiles, y eso hace que menos tierra tengamos que producir más alimentos, porque la población mundial sigue creciendo. Eso significa, y es puramente numerador y denominador, que hay que producir más por hectárea, con lo cual hay que intensificar la inversión, hay que regar, hay que hacer una serie de cuestiones a buen seguro, y si no queremos verlo, pues los alimentos subirán y subirán y subirán. La agricultura, por tanto, se va a tener que automatizar y mecanizar de una forma importante. Eso va a atraer a gente joven. Si tiene renta, si la alimentación vuelve a ser una preocupación de la sociedad y, por tanto, se preocupa, adquirirá prestigio, y todo lo digital y tecnología traerá. El problema no va a ser tanto de lo técnico. La escuela de agrónomos, por ejemplo, yo dice agrónomo, vuelve a tener números clausos, es decir, tiene nota de corte, llevaba años sin tenerla. El problema mucho más va a estar en la mano, en los operarios, en las manos de primera línea, que con nadie va a ser muy complicado, ¿no? Y va a haber una sustitución por la máquina. En la España vaciada, hay parte de la España vaciada que podrá tener en secano. Bueno, si hace economía de escala, a raíz de cooperativas, se unen o adquieren, podrán tener una parte de su futuro, será renta agraria, y la zona ya más de montaña, ¿no? Probablemente pues pasen a configurar un espacio natural. Pero sí creo que la agricultura, tanto en la España vaciada, como dices, o en las zonas más fértiles, tienen también mucha tarea que hacer, porque en el fondo se trata de producir más alimentos en menos tierra, y además, porque esto es irrenunciable, hacerlo de manera sostenible. Y eso es un equilibrio que tenemos que hacerlo, que tecnológicamente es posible, y es un gran reto para la sociedad y para los agricultores.
Yo no sé si has visto una película que en su título original era Soylent Green. No sé si te suena. Es una película de Charlton Heston, muy bien dirigida, tuvo gran éxito en su momento, en la que la gente, es una película de carácter futurista, la gente se alimentaba de pastillas. Y luego se descubría que las pastillas eran, en parte, estaban fabricadas con carne humana, con carne de gente fallecida. Esto ya sé que es una, en fin, es un argumento de película. Pero mi pregunta es, con la venganza del campo, ¿la gente tiene derecho a estar preocupada con su futuro alimentario, que es básicamente tú eres lo que comes? Si estás preocupado por tu futuro alimentario es que estás preocupado por tu propio ser, por tu propia supervivencia. ¿Tiene derecho a eso?
¿Existen motivos para, en Europa, leves de preocupación por el futuro alimentario? Sí. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque el mundo hay riesgo geopolítico, dependemos mucho de alimentos del exterior y se podría cortar en un momento dado. Pero el riesgo real en Europa no va a ser de desabastecimiento, vamos a tener comida suficiente, el riesgo en Europa va a ser de precios, vamos a pagarlo mucho más caro y eso pues va a subir. Distinto riesgo el de los países en vías de desarrollo que sí pueden tener crisis alimentaria porque puntualmente pueden no pagar o no poder pagar a los precios que los países ricos como nosotros podemos hacerlo. En todo caso, lo que sí es verdad, más que preocupación, lo que sí es verdad que la clase media europea le van a ir dando importancia no solo a la calidad de alimentación, que lo hemos hablado antes, ¿no? A la educación alimentaria, sino también a los propios alimentos. La cesta de la compra le va a pesar tanto que va a preocuparse ya, ¿no? Y va a decir, oye, ¿dónde venga? ¿Dónde producimos? ¿Qué hacemos, ¿no? Y es un cambio pues muy, muy notable frente a lo que hemos tenido hasta ahora.
He dado un dato, he hablado de la película Soylent Green, estaba mirando ahora, he buscado, el título español es Cuando el destino nos alcance. Está protagonizada por Charlton Heston, Edward G. Robinson y está producida por Richard Fleischer. Es una película que hay que ver. Ya sé que es una mera utopía, pero es una película que hay que ver porque yo creo que esa preocupación existe. Y gente como Manuel Pimentel pues viene de alguna manera a explicarnos qué es lo que debemos hacer o no debemos hacer para de alguna manera confrontar ese problema, que es un problema de mentalidad, es un problema de prácticas, es un problema que atañe a toda la Unión Europea, atañe también al proteccionismo norteamericano, me imagino, ¿no? Porque, en fin, no sé si tenemos motivos para, incluso desde un punto de vista, temer una victoria electoral de alguien como Trump. Tenemos motivos, incluso desde este punto de vista.
El mundo ya hoy es menos global que lo fue, y eso es una mala noticia en el fondo, porque todo lo que sea romper mercados y entorpecerlos es malo, se encarecen los productos y va a uno. Ahora mismo el debate de la campaña electoral se está poniendo sobre la mesa en dos temas. Uno, el retorno de los aranceles, lo cual para países exportadores netos como España es una pésima noticia, es malo para nosotros y para nuestros productores. Y también se está hablando de una retirada parcial o de la OTAN, ¿no? Para nosotros también sería una pésima noticia que Estados Unidos no mantenga su compromiso con el bloque occidental en su defensa, ¿no? Porque en el fondo la geopolítica tiene mucho que ver con la alimentación. En este nuevo ciclo, la alimentación va a ser usada como un arma geopolítica más, ¿no? Y va todo un poquito mezclado, ¿no? Europeos y sobre todo españoles, perdemos con los aranceles norteamericanos mucho y su menor implicación en la OTAN es terrorífica.
Bueno, pues haga como yo. Póngase a leer La venganza del campo. Es un libro nada menos que de Manuel Pimentel. Don Manuel, muchísimas gracias. Volveremos a tratar de este tema, porque este es un tema que tiene mucho recorrido todavía. En 20 o 25 minutos que vamos hablando no da lo suficientemente de sí. Pero pues
muchísimas gracias. Muchísimas gracias, además, que pongas tu ojo crítico en un tema hasta ahora muy olvidado, pero que va a adquirir mucha importancia. Muchísimas gracias.
Olvidado, pero cualquiera se olvida de ir con los tractores en la calle. Pero bueno, y además con gran simpatía por parte de la población, lo cual es más curioso todavía. Un saludo y un gran abrazo, Manuel.
Muchas gracias. Un abrazo.